La vida de los grandes personajes casi siempre se encuentra rodeada de un halo de pulcritud y lejanía, cuando la realidad es que fueron personas extraordinarias encerradas en situaciones ordinarias. Posterior al crecimiento exponencial del interés por la música de los grandes compositores del pasado, generado en la década de los 70 del siglo XX debido a los adelantos en la tecnología de grabación del sonido, la escritora, biógrafa y periodista Helen Epstein publica en 1987 el libro Music Talks, que fue presentado al año siguiente en español por el editor Javier Vergara con el título Hablemos de Música. Epstein en su introducción nos habla de cómo su vida se encontraba inmersa desde su infancia en el mundo musical del Carnegie Hall. En esta ocasión, tomaremos extractos del texto que realizó Epstein de una de las personalidades musicales con las que realizó interesantes pláticas, Hugo Burghauser, fagotista de origen vienés. En esta primera entrega conoceremos sus orígenes musicales así como su vida diaria en la ciudad de Nueva York. Inicia la historia de Burghauser con un extracto de la noticia de su muerte publicada por el New York Times. Fallece Hugo Burghauser, 86 años. Fundó el ensamble de Salzburgo. Hugo Burghauser, ex fagotista de la Filarmónica de Viena y director fundador del conjunto de música del Festival de Salzburgo, falleció el jueves al cabo de una larga enfermedad. Tenía 86 años. New York Times, 11 de diciembre de 1982. En la mañana de su 75º cumpleaños, cuando el antiguo Horloge completaba su breve fragmento musical y comenzaba a dar las 9, Hugo Burghauser se calzaba las pantuflas y caminaba por las alfombras persas hasta llegar a la sala de su departamento de Central Park Sur. Era la habitación en la cual pasaba la mayor parte de su tiempo y amueblado tan profusamente con recuerdos de una vida musical en Europa, que uno podría creer que estaba en Viena y no en Nueva York. Había centenarios sillones rococó en el cuarto en penumbras. Había varios querubes montados en las paredes, uno de los cuales había comprado en nombre de la Filarmónica de Viena para el 70º cumpleaños de Arturo Toscanini. Desordenados montículos de programas de conciertos que databan de 1918. Retratos de Otto Klemperer, Bruno Walter y Toscanini. Una rosa Rosenclavier de plata que Burghauser había recibido como regalo oficial de la Ópera del Estado de Viena y la partitura original del concertino para clarinete y fagot de Richard Strauss, en la cual el compositor había escrito Hugo Burghauser, Dem Gratuoyen. Hugo Burghauser, un saludo, 1946. Las hermosas facciones de Burghauser se habían suavizado desde ese año y su cabello había encanecido, pero en su 75º cumpleaños conservaba su porte erguido y los modales corteses de un patricio centroeuropeo. También sus manos habían envejecido con gracia. Son firmes y bien cuidadas, de largos dedos sólidos que pueden alcanzar una octava y media en un teclado de piano. Sus grandes ojos de color avellana parecen ahora más sabios, menos traviesos que en su juventud, pero en realidad el tiempo había modificado menos al músico de lo que lo hizo el suburbio vienés en el cual nació en 1896, cuando un tranvía tirado por caballos lo unía con Viena y los martillos de un herrero componían la única música hasta las 2 de la tarde, hora en que el hombre de la gaita llegaba al patio de los Burghauser. En Nueva York, Burghauser era dueño de una espléndida radio, un estéreo, un grabador de cinta y un televisor. pero prefería sentarse en su sala con todos los aparatos apagados a escuchar el sureo de las palomas en el alfériz de su ventana, el suave ruido de la puerta del ascensor y el constante murmullo del tránsito 7 pisos más abajo. Cuando el timbre de la puerta sonó con claridad en su pequeño departamento, Burghauser fue a abrir con una sonrisa de expectativa. «Buenos días, profesor». El portero lo saludó y le entregó un manojo de cartas y telegramas. Las de arriba eran de la cantante de ópera Lotte Lichtman, quien, pasados los 80, vivía en una hacienda en Santa Bárbara, California. Tenía la misma fecha de nacimiento que Burghauser e intercambiaba saludos con él desde hacía 4 décadas. Un segundo cable ostentaba el matasellos de Nueva Jersey y provenía de María Yaritza, a quien una vez Puccini describió como la más grande tosca imaginable. Había saludos de cumpleaños del presidente de la Filarmónica de Viena, de la segunda esposa de Burghauser, una coreógrafa y directora de escena de la Scala en Milán, de su hija en Viena, de muchos antiguos colegas del Metropolitan Opera House y de la Ópera del Estado de Viena, con los cuales había trabajado en uno u otro momento a lo largo de los 57 años en que tocó el fagot, y de otros amigos también. El teléfono sonó mientras clasificaba su correspondencia y fue a atenderlo, previendo la voz de otra persona que quería felicitarlo. En cambio, escuchó a John Dijani, el administrador de la Orquesta Metropolitan Opera, quien no tenía la menor idea de que se tratase del cumpleaños de Burghauser. Uno de los fagotistas del Metropolitan no podía tocar Electra esa tarde y vacilaba en pedir a un músico joven, inexperto, para reemplazarlo. ¿Estaba Burghauser disponible? Por supuesto, respondió este con afabilidad con su inglés lento de atrayente acento. Me alegrará poder ser útil. Durante la década del 70, Hugo Burghauser salía de su retiro 2 veces por mes para tocar su instrumento, que parece un tubo de desagüe de madera o tal vez una escopeta hecha de medida. A Burghauser le gustaba señalar que, en tanto que Vivaldi, Mozart y Weber habían escrito para el fagot en forma directa, los compositores posteriores lo consideraban el payaso de la orquesta. Prokofiev había llegado al punto de escribir un scherzo humorístico para 4 fagots, cosa que Burghauser pensaba que era comparable con el hecho de escribir para un ejército de ranas. Se sentó en un pequeño sofá de brocado en su sala para examinar su fagot, tratando de recordar si le había aceitado las llaves esa semana. El instrumento tenía 3 partes de madera de arce. Si se lo desenroscaba de modo que formase un tubo continuo, el fagot tendría 2 metros y medio de largo. Plegado sobre sí mismo, se extendía apenas a 1,20 metros de los labios de Burghauser. Pulió el codo de metal, un delgado tubo insertado en la más pequeña de las partes de madera, y dejó el instrumento cuando volvió a sonar el timbre de la puerta. Era el doctor Brunberger, un dentista vienés, que a menudo asesoraba a Burghauser en asuntos médicos y algunos otros, y que le deseó un feliz cumpleaños. El fagotista lo invitó a sentarse y continuó inspeccionando su instrumento. En el siglo XVII, el fagotista era llamado Tiefton Holzknüppelvernügling, es decir, el hombre que encuentra placer en el profundo sonido de un palo de madera. Nunca hubo un exceso de ejecutantes de fagot, y esa es una de las razones de que a Burghauser se le diese una beca para estudiar en la Academia de Viena 60 años atrás. La madre de Hugo Burghauser era una italiana muy musical, cuyo padre había tocado la flauta bajo la dirección de Verdi, y su padre era un agrónomo de los Sudetes a quien le agradaban como diversión solamente los valses de Johann Strauss. Sentía que la música, en especial la de teatro, era mala para la moral y que resultaba inconveniente que un joven burgués se ganara la vida con ella. Mandó a Burghauser a un seminario de maestros. Pero dio la casualidad, recordaba Burghauser con evidente placer, que un auténtico suami indio llegó a Viena y, sin saberlo, fue el responsable de satisfacer mi deseo de estudiar música. Disertaba este suami en la Sociedad Teosófica de Viena, en el salón de una familia adinerada, y ahí, a través del incienso, vi a Louis Stern, un exdiscípulo de Franz Liszt y miembro del directorio de la Academia de Viena. Burghauser había conservado sus esperanzas de una carrera musical. A pesar de su padre, tocaba el piano desde la infancia y cantaba en el coro de una iglesia con otro chico, quien después llegó a ser el director Joseph Cripps, y sonsacó una invitación para tocar ante Stern. Este le dio lecciones adicionales y lo alentó a presentarse a una prueba para la academia. Pero cuando Burghauser fue aceptado, su padre se negó a financiar el estudio de música. Por fortuna, el director de la academia lo era también de la orquesta de esta, y la orquesta necesitaba un fagot. El nombre del director era Wilhelm Bopp, y usaba una vara como el bastón que empleaba Napoleón cuando daba órdenes desde su caballo. Como hablábamos mucho, Bopp golpeaba en su escritorio para pedir silencio, y a menudo quebraba la batuta en dos o tres partes, y luego seguía dirigiendo con la astilla más pequeña. Adoraba a su orquesta, y la idea de no contar con un fagot lo volvía casi desesperado. Alguien debe haberle hablado acerca de las dificultades financieras por las cuales yo pasaba, porque me abordó con la proposición de que estudiase lo que quisiera estudiar, gratuitamente, si es que tocaba el fagot. Por supuesto, habría abordado cualquier instrumento para conseguir una beca, y me sentí tan agradecido que aprendí a tocarlo bastante bien para ingresar a la orquesta en el primer año. En 1915, cuando tenía 19 años y la Primera Guerra Mundial devastaba Europa, Burghauser fue incorporado al Regimiento 84 de Caballería de Viena, que sería enviado a los Balcanes. Todavía recuerdo las letras pintadas en los vagones de carga que transportaban a los soldados. 8 caballos o 40 soldados. Pero a último momento recibió la orden de presentarse a la orquesta del regimiento. Más tarde se le dijo que el primer fagot de esta se había volcado un caldero de almíbar hirviente en las manos mientras trabajaba en su patisserie y que pasarían varios meses antes de que pudiese volver a tocar el instrumento. Burghauser ocupó su lugar y quedó con vida para enterarse de que su anterior compañía había sido aniquilada en la batalla de la Montaña Negra, en lo que ahora es Yugoslavia. Cuando la guerra terminó por fin en 1918, la capital del antiguo imperio austrohúngaro se encontraba reducida a un lúgubre lugar de paso para miles de oficiales imperiales sin ocupación. Burghauser recuerda las cocinas comunales que servían sopa y pastel gris y las tiendas iluminadas con cabos de vela y acetileno que apestaban las calles mucho después de la caída del sol. Recuerda que había escasez de ropa y que los músicos tocaban conciertos con sus antiguos uniformes militares. Pero la pobreza y el malestar de la vida de posguerra en Viena no lo desalentaron. En realidad, para un joven músico que iniciaba su carrera, la situación no podría ser mejor. Las tradiciones musicales vienesas se habían mantenido intactas y a pesar de la mala economía, los conciertos agotaban sus billetes. Richard Strauss en persona tomó una prueba a Burghauser, quien entonces tenía 22 años para la orquesta de la ópera del Estado de Viena. Namen sind Schalenroch, dijo Burghauser lentamente. Esto es de Goethe. Los nombres son como sonido y humo. Ya hay toda una generación de músicos que no tienen ni idea de que alguna vez haya existido una Viena dorada o un ensamble de Viena. ¿Se acuerdan de Leo Szlezak? ¿De Elisabeth Schumann o de Erich Schmidis? ¿De Chaliapin? Debo decir que a veces el hombre era excesivo. Se podía decir que tomaba drogas. Una vez cantó una serenata acompañándose con el laúd y se sintió insatisfecho con el tiempo del director. Cuando terminó la primera estrofa, sacó su espada de la vaina, saltó a la concha del apuntador y nos dirigió con la espada hasta terminar el aria. Y no piense que los directores eran menos teatrales. En 1920, Arthur Nikisch se presentó vestido de fakir indio. El cabello siempre le caía sobre un ojo y las damas lo encontraban irresistiblemente romántico. Antes de darnos la entrada, se volvía hacia el público y le clavaba una mirada carismática. Lo hipnotizaba. Y aún a nosotros músicos encallecidos nos sentíamos arrobados. Luego comenzaba la música. La gente solía decir que si Nikisch aparecía ante el atril del director y levantaba la batuta ante un foso de orquesta desierto, el público podría oír la música que arrancaba de los asientos vacíos. Al mismo tiempo, tocamos bajo otros grandes directores como Bruno Walter, Felix Weingartner, Sir Thomas Beecham y Eric Clavier. Era cosa de todos los días y no acontecimientos raros como en la actualidad, cuando un Bernstein o un Von Karajan aparecen en alguna parte como aves migratorias y desaparece al cabo de 2 semanas. Esos eran nuestros directores.